Pues ya estamos en el auditorio de Telemadrid Onda Madrid. Son las 6:31 de la tarde. Este sonido nos une directamente al Con Permiso. Eso significa que Constantino Mediavilla ya está entre nosotros. ¿Qué tal, Costan?
Muy buenas tardes. Pues estupendamente. No sé si ponerme o quitarme la chaqueta.
Hace fresquele aquí. Hay que decirlo. Bueno, tenemos entre nosotros a Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, bienvenida.
Muchas gracias.
A esta casa. Y Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT en Madrid. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Nieves. Encantado de estar aquí, estrenando además, por lo que veo...
Auditorio.
Auditorio.
Sí.
Tenemos auditorio COVID, porque está vacío, pero...
Sí, esta es la pena. Se empezará a llenar.
Se va llenando. Vamos a hacer los programas en directo para aplausos,
claro,
a Paloma y a Reillo.
Claro.
Lo vamos a hacer con Cla. Porque además, como tenemos, entiendo... Bueno, primera pregunta para Paloma. ¿Tenemos otoño caliente, previsiblemente, en nuestra comunidad autónoma, Comunidad de Madrid?
Pues dependerá cómo vayan los presupuestos y dependerá evidentemente qué tipo de política se quiere pretender. Pero si llevamos el camino de ahora, pinta que sí vamos a tener otoño caliente.
¿Ah, sí? Sí. Paloma, danos algún detalle más, por favor.
No, tampoco, en fin, tenemos que hablar y tenemos que ver cómo van las cosas, pero evidentemente si en materia educativa las ratios escolares no se rebajan, no se aumentan los profesores, seguimos teniendo problemas con la sanidad, con la atención primaria, que bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Seguimos teniendo problemas con los servicios sociales, tenemos problemas con la dependencia, tenemos problemas con el plan de política industrial que no se ejecuta, tenemos unos presupuestos que parece que como llevan una tasa impositiva de nivel cero, pues evidentemente no van a dar respuesta a las necesidades que tienen los trabajadores y las trabajadoras, pues la verdad es que pintar no pinta muy bien.
Ya, ahora sí que veo el dibujo.
Va a haber que echarse directamente la chaqueta, ya te lo decía. De caliente, tan caliente como lo ve la secretaria general de Comisiones Obreras.
Pues sí, no veo otro remedio aquí. Aparte de lo que ha dicho ella, que no lo voy a repasar, que todo eso es cierto.
Seguro que añade algo.
Seguro que podría añadir algo.
Alguna hojita del árbol.
Tendríamos que contar que en Madrid... que este mes, por ejemplo, pasado, se han hecho 160.000 contratos, pues prácticamente un tercio duran menos de una semana. Son todos trabajos a tiempo parcial o son precarios, son fijos. Fijos no llegan ni al 10%. Entonces, todo eso, la tasa de empleo juvenil es del 35%. Ya tenemos que acabar de una vez por todas con esa tasa de empleo juvenil. En la Estrategia Madrid por el Empleo sí que tenemos medidas para eso, pero lo que queremos es que las empresas se enteren de que hay incentivos por contratar a jóvenes, o por contratar a mujeres, o por contratar a discapacitados. Eso lo hacemos para que, y además son reuniones semanales, que entre nuestros técnicos aporten esas ideas, y además como estamos esperando que vengan fondos europeos, pues y todos van enfocados a lo que dicen ellos, que es I+D+I, robotización, inteligencia artificial, economía circular, todo eso entendemos que para los jóvenes tiene que ir bien y para los trabajadores que estén en las empresas que tienen que hacer esa formación para poder seguir en esas empresas y que no tengan que ir a contratarlos a otros sitios. Pero sí, si todo eso no se cumple, más lo que ha dicho ella, que lleva toda la razón, pues creo que eso no es un otoño caliente, sí.
Luis Miguel, hemos conocido las cifras del paro. Parece ser que el mes de septiembre ha sido el mejor mes a nivel histórico, decían esto. ¿Qué significa? ¿Que poco a poco el paro empieza ya a... Bueno, es imposible con más de 3 millones, pero quiero decir, ¿empezamos a coger ya el toro por los cuernos del paro?
Yo creo que no, desgraciadamente. No. Bueno, en Madrid todavía hay 45.000 personas en ERTES, o sea, sin salir. Tened en cuenta que Madrid es una capital que se dedica al sector servicios. Entonces, ahí es donde hay más paro, hay más gente en los ERTES. No puede ser que solo te estés dedicando a restauración, a turismo, a hostelería, que es donde ha habido más paro. Tienes que tener, pues como decía Paloma, industria. Tenemos un plan industrial firmado con una dotación de 650 millones que queremos llevar a cabo, porque Madrid puede hacer eso, tiene todavía potencial para hacer eso. Y los empleos que se crean en industria son empleos, además, que tienen más calidad que otros empleos. Queremos que haya también contratos de relevo, que los jóvenes puedan entrar a las empresas, y no, como quiere el señor ministro Escrivá, llevarnos hasta los 75 años para poder jubilarnos. Eso nos parece una barbaridad. y una temeridad decir eso hoy en día. Pero, en fin, yo lo que queremos es que los jóvenes, sobre todo, puedan ponerse a trabajar ya en lo que ellos... en lo que ellos desean.
Si disienten, disientan, pero en lo que estén de acuerdo vamos a poner temas nuevos encima de la mesa, por ejemplo. Vamos a acercarnos directamente a la sanidad por alusiones y vamos a acercarnos también al empleo por alusiones. En sanidad la consejería prevé que la presencialidad en los centros de salud, esto que estoy diciendo ahora, todo el que nos está escuchando, plin, abre las orejas, porque todos vamos a esos centros de salud y pasamos, y pasamos por ahí, puede recuperar la normalidad, se ha dicho hoy, en los próximos días. ¿Usted lo cree, Paloma?
Yo lo veré cuando esté hecho.
¿Pero qué noticias tiene? ¿Qué feeling?
Pues la verdad es que no mucho. Vamos a ver, ha habido reuniones, ha habido algún tipo de contacto, pero desde luego si nosotros seguimos dando por bueno lo que nos comentan desde o lo que nos dicen desde la Consejería de Sanidad, necesitamos evidentemente esa presencialidad, pero necesitamos dotar de recursos a todo el sistema sanitario, especialmente a la atención
primaria.
Estas cosas de la TASCE, la atención primaria. Hay 11.000, necesitamos 11.000 profesionales sanitarios que se incorporen al sistema sanitario. Necesitamos la apertura de los centros de atención primaria, no hasta las 6 de la tarde, evidentemente, sino que necesitamos una mayor apertura. Necesitamos que los servicios de urgencias de atención primaria se vuelvan a abrir, que sigan cerrados. Necesitamos que los 825 millones de superávit que ha tenido la Comunidad de Madrid en el último ejercicio con la pandemia se usen, evidentemente, no para sanear las cuentas, sino para atender, evidentemente, las necesidades de la ciudadanía. En resumen, que hasta que no veamos que todo esto se va a poner en marcha, ya estamos acostumbrados a grandes declaraciones, se va a hacer, y luego la conclusión es que no solo no se hace, sino que seguimos ahondando en todos los déficits que tenemos. Por tanto, nos lo creeremos cuando lo veamos, y de momento las pruebas están ahí. Ni los centros están abiertos, ni el dinero se pone, ni los profesionales están contratados, ni tenemos ninguna medida encima de la mesa.
Ha dicho 800 millones de superávit, Nieve, vamos a volver luego sobre ese tema, porque sí, vamos a ver dónde va luego ese dinero, ¿no?
Claro.
Igual se va a consolidar crédito, que es una de las cosas que a veces pasa en la Comunidad Autónoma de Madrid, que esto al señor Laschetti le viene bien, por otra parte.
Sanidad
se ha dicho de paso.
Y
vamos a sanidad y a empleo. Y vamos a empleo, porque en sanidad entiendo que coincide con...
Pero me sorprende mucho los 821 millones.
¿Dónde van?
Me quedo perplejo.
Que hablamos de superávit.
Con eso, ya, pero
habrá
hombre,
que vamos a pedir que se gaste.
Es que ha habido miles de despidos de trabajadores sanitarios. Es que, como ha dicho ella, siguen cerrados los SUAD hace más de un año y medio. Es que no ha habido medios, es que hemos tenido las residencias abandonadas y hay 821 millones cuando no tenían los trabajadores ni siquiera para vacunarlos a las personas que estaban allí, las personas mayores que les debemos todos, los hemos dejado ahí tirados de una manera inmisericorde. Entonces, que te sobren ahora 821 millones, a mí la verdad es que me sorprende mucho y me cabrea, además, que eso,
no, si se le nota.
Que eso sea así. O sea, porque yo entiendo que todo lo que se deba poner para el estado de bienestar, en este caso la sanidad, hay que ponerlo. No puedo decirme que sobra eso, o cuando viene el Fondo de Garantía Juvenil, que al final no se gaste y se devuelva el fondo. Esas cosas me cabrean. O la Estrategia Madrid por el Empleo, con el trabajo que hacemos entre ambos sindicatos y CEIN, pues que al final no se gaste ese presupuesto en todo lo que hemos dicho que se pueda gastar. Así en el empleo no va bien, pero vamos, que es que ten en cuenta que aquí en Madrid un trabajador para salir del paro tiene que tener al cabo del año más de 60 contratos. Imagínate lo que es contrato tras contrato hasta que consigues un empleo un poco estable. Pues eso está sucediendo en la Comunidad de Madrid.
Ya, el tema de sanidad sin duda es uno de los más importantes. Luis Miguel, por lo que le interpreto por sus palabras, el tema sanitario, estamos lejos de tener paz, vamos a decir, a nivel sindical.
Sí, pero paz porque vemos, yo mismo soy usuario y te puedo decir que yo llamo a mi centro de salud, a mi doctora hace que no la veo pues un año y medio porque me ha atendido por teléfono las últimas veces y si he tenido que hacerme unos análisis, había unas colas ahí terribles para hacerse los análisis, estábamos en la calle, pero cualquiera, jóvenes, mayores, gente de todo tipo, yo ahora encima que he tenido unos problemas de pierna, con la pierna, con el nervio ciático, pues casi en alguna ocasión me lleva una sillita de mi casa. O sea, que lo que no puede ser es que tengamos a los ciudadanos y ciudadanas en estas condiciones. Que si llaman para ir a un médico, que tarden 15 días en poder ver al médico. Que si vas a un hospital, esté hasta arriba el hospital. Porque claro, como están cerrados los SWAT, pues los hospitales están hasta arriba. Y que los médicos que están en las urgencias estén totalmente estresados, al igual que los de las UCIs. Por eso para nosotros es primordial y punto clave, la salud de los ciudadanos y ciudadanas.
10:42. Que es un ciudadano más, que todos vamos ahí y nos pasa esto, por lo tanto, pues decía yo que las orejillas nibes de los ciudadanos se abren cuando tocamos este tema.
Me siento solidarizada con el señor López Reillo porque tengo,
la pierna.
La pierna. Yo no sé si será el tiempo, pero en fin.
Es el tiempo. En su caso no es como en el caso del señor Reillo, que la edad influye.
En su caso es imposible.
Paloma, hemos hablado de empleo. Yolanda Díaz ha dicho, y usted acaba de citar, los ERTE. Han venido para quedarse.
Sí.
¿Eso qué significa?
Bueno, pues porque,
¿es una buena o mala noticia?
Pues depende.
Cuéntenoslo.
Sí, puede ser una buena medida. Hemos visto que han dado buen resultado, evidentemente, en la situación de crisis tan terrible que hemos tenido con el tema de la pandemia, ¿no? Yo que, como muchos de los oyentes y de las personas que, de los trabajadores y las trabajadoras que hemos vivido la crisis del 2008 con todo el empleo que se perdió, más de 3 millones de puestos de trabajo en sectores concretos, por ejemplo, como la construcción, y ahí no tuvimos el colchón de los ERTEs. Con lo cual, evidentemente, haber puesto en marcha esta medida en este momento pues ha hecho que pudiéramos llevar la situación de la pandemia, no con dificultades, pero desde luego en muchas mejores condiciones que habíamos vivido, por ejemplo, en la crisis financiera anterior. ¿Esta medida sirve para los momentos de crisis? Sin ninguna duda, pero para eso tienen que servir, porque si no, lógicamente, nosotros tenemos los expedientes de regulación de empleo, que son, como si su nombre indica, tienen que estar garantizados para flexibilizar las medidas para no llegar al despido, y los expedientes temporales, etcétera. Por tanto, es una medida que en principio no está mal. Hay que ver cómo se va a desarrollar y hay que ver efectivamente cómo se va a concretar. Pero yo aquí sí quiero hacer un apunte. Los expedientes de regulación de empleo, los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERES o los ERTES, serían buenos si se corrigiera la parte de la reforma laboral que en su día, en el año 2013, se modificó, quitando el permiso de la autoridad laboral precisamente para desarrollar o para llevar a cabo estos expedientes. Eso, evidentemente, se tiene que recuperar. Se tiene que volver a recuperar que haya la autorización laboral para llevar adelante los expedientes. Porque si no, lo hemos estado viendo, las empresas actúan con los expedientes de una forma, diré, discrecional, para ser prudente.
¿Pero para eso habría que derogar la reforma laboral?
O por lo menos el artículo que corresponde a la reforma laboral, evidentemente, que se hizo. Eso es un elemento para nosotros importante. Y luego, como medida de recuperación de empleo, los expedientes de regulación de empleo, especialmente los expedientes temporales de regulación de empleo, son una buena medida para el mantenimiento y para la sostenibilidad del empleo, porque regulas en base a medidas de flexibilidad interna precisamente el trabajo y la ordenación del trabajo que puedes hacer.
Hablamos de trabajo decente para el próximo 7 de octubre. Luis Miguel Reillo, si no me equivoco, se conmemora a nivel mundial, nada más y nada menos. Por lo tanto, estaríamos reivindicando unas condiciones de trabajo decentes.
Sí, por desgracia aquí no tenemos trabajo decente, pero hay sitios en los que están mucho peor en el mundo, incluso con niños trabajando, mujeres trabajando por menos de un dólar al día, no sé. Eso es, si nos ceñimos a lo que es España ahora mismo, porque lo demás ya sabemos que es indecente totalmente. Si nos ceñimos a lo que es España, lo que he dicho, trabajo totalmente temporal, trabajo muy precario, totalmente perjudicadas las mujeres, mucho más que los hombres, siempre pierden en todo las mujeres, siento decirlo así, desde que nacen hasta que mueren, una mujer aquí en España sale perjudicada en todo, en el trabajo, en los ascensos, cómo se ven obligadas a tomar más permisos, bueno, se ven obligadas, entre comillas, toman más permisos que los hombres para cuidar a su familia. Lo que llamamos la conciliación lo llevan prácticamente las mujeres, pero los hombres poco. Se piden 90% de los permisos son de mujeres. Entonces, me refiero que aquí tener la reforma laboral, es que yo en eso soy más drástico. Yo pido la derogación total de la reforma laboral. Si nos andamos con zarandajas, al final no solo que sea el punto que ha dicho Paloma, que al final tienes puntos muy graves. No solo que puedas despedir a todos los que te dé la gana por cualquier cosa. Es que es por cualquier cosa, por razones técnicas, organizativas o las que sean, te cogen incluso empresas que han estado en ERTES, luego lo pasan a un ERE y te empiezan a despedir a gente después que has estado protegido por el Estado, con el dinero de todos los españoles y al final terminas despidiendo a miles de trabajadores, como pueden ser los bancos que han estado ahora despidiendo a miles y miles de personas. Al final también te quedas sin oficinas al lado o te quedas sin pueblos en los que no hay ni una oficina, con lo cual también al final pierde el ciudadano. Pero en fin, el trabajo decente que pedimos es ese, que cualquier trabajo tengas un salario digno para poder llegar a fin de mes, que las mujeres no sigan perdiendo y cobren menos que los hombres, solo por el hecho de ser mujer, no sé por qué tiene que cobrar menos, que los jóvenes también puedan tener un trabajo decente y que no los tengamos ahí, más del 35%, que los que sean más cualificados también tengamos salida para ellos y no se tengan que ir fuera de España para poder ejercer aquí un trabajo. Pero en general, como te digo, los trabajos, como te he dicho antes, la mayoría de los que se hacen en Madrid son precarios, son temporales, y aquí en Madrid se hacen casi 3 millones de contratos al año.
Escuchando al señor López Reillo, Paloma, interpreto que la pandemia ha pasado factura a la mujer, se ha despedido más a mujeres que hombres en esta pandemia, incluso se ha acrecentado la desigualdad, por las palabras de López Reillo. ¿Desde Comisiones se ve igual?
Sí, compartimos el análisis. Además, quiero destacar, por ejemplo, lo comentabais y se comentaba al principio de la entrevista, ¿no? Es verdad que el empleo en el conjunto del Estado ha funcionado, está funcionando, hay una cierta recuperación. Pero yo quiero poner en relieve que el desempleo en la Comunidad de Madrid no se ha recuperado. Las cifras, si cogemos en comparación con febrero del 2020, nosotros tenemos un 16,6% peor los datos de desempleo que teníamos en esa fecha. Quiero decir que mientras la libertad de Ayuso no ha dado pues para cerrar locales, bueno, ha tenido unas medidas más flexibles, podríamos decir, esas medidas flexibles curiosamente no han tenido correlación con el empleo que se ha generado en la Comunidad de Madrid. Estamos en peores datos, como digo, de los que teníamos en los datos comparados del 2020. Con lo cual, evidentemente, no una comunidad con un Producto Interior Bruto alto, que tiene además el efecto de la capitalidad, que tiene una serie de elementos que podrían ser beneficiosos para esa generación de empleo, para esto que se ha tratado de fomentar, que en la Comunidad de Madrid todo estaba abierto, todo había posibilidades, etcétera, resulta que tenemos de los peores datos de recuperación de empleo en este mes de septiembre, ¿no? Y además, lo que decís, penaliza doblemente a las mujeres. Y aquí se ve clarísimamente las políticas que hace el Partido Popular, que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Cómo se destruyen los servicios públicos, porque no se ha hecho una apuesta ni por la sanidad, ni por la educación, ni por los servicios sociales, etcétera, pues lo que se penaliza, lógicamente, es el empleo de las mujeres, que es fundamentalmente donde están ubicadas en el empleo. Y, por tanto, hay una doble penalización por ser mujer, porque no tienes servicios públicos y porque, además, te afecta el empleo. Y luego, como solamente se potencia el sector servicios, pues evidentemente está penalizado también el empleo femenino en este sector. No cometemos ningún error cuando decimos que el desempleo, la desigualdad, el desequilibrio territorial en la Comunidad de Madrid tiene rostro de mujer. Tenemos un 59% de mujeres desempleadas. Y a mí me parece que este es un dato verdaderamente alarmante. Y además seguimos teniendo, que es lo que más nos preocupa, una situación de desigualdad muy preocupante y no se ha hecho nada para el reequilibrio territorial.
Vamos a presupuestos, porque los teníamos ahí pendientes. Aparcados. También. Se había nombrado la sanidad, se había nombrado la educación, se habían nombrado también los presupuestos. Reillo, desde UGT. Cuando las administraciones elaboran presupuestos, esta pregunta es muy ñoña y muy tonta, pues propia de mí, claro. ¿Les piden reuniones o pueden ustedes aportar algo a la confección de un presupuesto autonómico o de un presupuesto municipal sin tiempo?
Iba a decirle alguna frase, pero casi sin insulto, dígala. Prefiero que no la iba a decir, ¿está usted loco o qué?
¿Está usted loco o qué?
No, porque a nosotros no nos llaman para nada de eso. Nos llaman, como te digo, estamos haciendo ahora, aportamos muchas ideas para lo que es la cuestión de encontrar empleo, de dar datos para que encuentren empleo a través de la Estrategia de Madrid por Empleo, pero para un presupuesto no. Pero en su día, fíjate, en su día sí lo teníamos. No me acuerdo con quién fue, si era con Cifuentes o con algún... Sí teníamos,
sí, teníamos
alguna reunión
a través del Consejo
alguna
Social,
reunión en
incluso.
Que por lo menos, no, en que por lo menos nos presentaban los presupuestos antes de sacarlos a digamos, la a la luz. Sí me acuerdo que en Grecia nos los presentaba allí en su es cierto, cuando era... Sí. Pero que nos...
Consejera.
Que nos estuvieran preguntando, oiga, ¿usted qué cree dónde podríamos meter presupuesto? ¿Dónde cree usted que podríamos poner una partida? ¿Dónde qué?
Sí, lo digo porque todo lo que estamos hablando, si no hay recursos, si no hay dinero en ese eje, en ese libro gordo de Petete, que es el presupuesto, pues de poco sirve.
Los presupuestos son importantísimos. Sabéis que hasta ahora no hemos tenido presupuestos en la Comunidad de Madrid con este gobierno o con el anterior, que el siguiente, ¿no? Espero que por lo menos los haya, porque es importante que haya presupuestos.
Madrid, tampoco a nivel estatal, López Reillo.
Bueno, es cierto.
Aunque hoy ha habido un acuerdo,
como
¿no?
nosotros estamos a nivel de Madrid, si quieres a nivel estatal, es cierto también. Han tenido que vivir de los de Montoro durante un montón de años, cosa que me parece terrible, ¿no? Pero porque no tenían la suficiente mayoría en el... Aquí sí la tienen ahora la mayoría. Vamos, si vos quieres, si vos le da al Partido Popular el sí, pues tiene una mayoría para los presupuestos. Hablamos de unos presupuestos de 20.000 millones de euros. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid tiene un déficit ahora mismo de 30.000 millones. O sea, todo esto tenemos que irlo viendo. Pero bueno, yo creo que todo esto es asumible porque la Comunidad de Madrid tiene, siendo la capitalidad, como ha dicho Paloma, tiene más recursos que otras capitales de España y otras comunidades. Y ahí te vienen con el tema de que no te voy a... Bueno, os voy a decir una cosa curiosa simplemente. Yo ahora estoy con impuestos de sucesiones y donaciones, por desgracia, ¿no? Me llega una carta de la Comunidad de Madrid en la que me dice, ha pagado usted 261 euros y gracias a que está usted en la Comunidad de Madrid y está exento de sucesiones y donaciones, tendría que haber pagado usted 26.241 euros. Con lo cual, aparte de decirte que aquí estás exento de esos impuestos que no están en otra parte de España, que yo estoy por la labor de que todo se armonice, toda la fiscalidad en toda España, pues te lo dicen y digamos un poco como que te lo venden, ¿no? Te hacen un poco labor electoral ahí.
Usted se lo ahorra, ¿eh?
Ya.
Entonces, no digo, sí, ¿no? Claro, oye, no lo paga, 26.241, plaf.
Que sí, pero que te lo dicen de esa manera
de
que...
Buchaca. Perdone, Reillo, que es que estoy recibiendo distintos correos de algún consejero y ex consejero también, que me dice que con Cifuentes se les recibía y además se les escuchaba.
Sí, sí.
Ah, vale. Era lo que había dicho usted, entonces. Sí. Bien. Pues dicho queda.
¿Vamos Paloma, a la luz?
Sí.
Hombre,
yo iba a dar la
luz,
pero lo podemos hacer con un poco de música. No sé si nos va a sonar.
Bueno.
Voy a decirle a Jorge, pero tiene por ahí a Luz Casal.
Ah, amigo.
Que yo creo que es lo que mejor nos puede servir para introducir el tema.
Ahí está, esta canción tan bonita.
Si tienes ganas de llorar.
A ver, el tema de la luz que se ha disparado otra vez, cada día es un récord histórico. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde los sindicatos? ¿Qué forma hay de parar esta escalada que no se sabe dónde va a estar el tope, ¿no, Paloma?
Bueno, pues efectivamente el tema de la luz es un tema verdaderamente alarmante, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente se tienen que adoptar medidas en la línea de lo que se había presentado por parte del gobierno, ¿no? De todas maneras, yo quiero llevar un debate introducir una parte del debate, ¿no? Porque a mí me preocupa muchas veces cuando nosotros hablamos de regular la luz en el marco de las empresas y siempre se dice, o hay una parte que dice, es que, bueno, Europa condiciona, etcétera. Yo quiero dejar claro que Europa no condiciona. Lógicamente, ni los precios ni los elementos añadidos. Tú, como gobierno y como Estado, puedes efectivamente actuar sobre el precio de la luz y lo que hace falta es tener determinación para, evidentemente, llevar a cabo las medidas. Nosotros hemos perdido un tiempo extraordinario en adoptar medidas para el tema del precio de la luz. No podemos seguir utilizando los costes marginales, etcétera, todos los costes que tiene. Entonces, en este sentido, deberíamos haber hecho una apuesta anterior a la situación que tenemos ahora y, desde luego, lo que tiene que hacer el gobierno es el gobierno y ellos sabrán, uh-huh. Pero desde luego lo que tiene que hacer el gobierno es introducir elementos absolutamente correctores y evidentemente adoptar medidas regulatorias, porque desde luego de Europa no le van a decir que no lo puede hacer. Lo hacen en Francia, lo hacen en Alemania, lo hacen en Italia y no tiene ningún sentido que no se haga en España.
Se nos marcha el tiempo, pero no vamos a pagar la luz sin escuchar a Reillo. ¿Qué hacemos?
Con la luz,
pagar.
Eso el que pueda, claro, porque no todo el mundo puede. Desde luego, ahora cuando llega el invierno, las personas mayores y las personas más necesitadas necesitamos un bono social, pero de verdad que llegue a esas personas. Porque no tiene que poder ser que una persona mayor tenga que decidir si se calienta o come. Y eso para mí es inasumible. En una sociedad moderna, en el siglo XXI en España, eso es inasumible. ¿Qué tendríamos que hacer con eso? Pues yo estoy para la labor siempre, aunque dicen que no sirve para nada, de nacionalizar. Yo tendría esas empresas nacionalizadas. No sé. Si hay 6.000 millones de beneficios, pues que los tenga el Estado o que los rebaje luego a los españoles, lo que quieran. Pero yo, oye, esas empresas eran públicas hasta que Aznar, alguna de ellas, decidió que no, como es Endesa y todo esto. Pero vamos, yo entiendo que yo en este caso creo que es imposible que sigamos con la luz subiendo cada día y que nos digan que no hay nada que hacer.
Esto sí quedaría para otro debate, así que les convocamos para otro momento. Gracias, Paloma López.
Muchas gracias.
Secretaria General de Comisiones Obreras de Madrid. Luis Miguel López Reillo, secretario general de la UGT en Madrid. Cuídese esa pierna, por favor.
Gracias, Nieves, lo intentaremos.
Y Constantino, hasta la semana que viene. Nosotros, si ustedes quieren, volveremos a las 4 de la tarde. Sean felices y cuídense. Hasta mañana. Adiós.